por una sentencia se perdone la pena. Eso es el indulto. Ya eso es discutible. Pero bueno, está admitido por la Constitución, son normas de convivencia y ahí está. Pero evidentemente lo que no está es la amnistía que se está tramitando en una proposición de ley.
Ya. Lo que pasa, don Miguel, es que no es lo mismo indulto que amnistía, ¿no?
Claro, pero está dentro de la misma naturaleza. Es decir, lo que se planteó el constituyente, y hubo incluso dos ponencias para intentar consignar la Constitución en la amnistía, lo que estableció es que no cabía en la Constitución y no se reguló. Entonces, no regularla en la Constitución no quiere decir, y ya lo tendrá que decir el Constitucional, no quiere decir que lo que no está se pueda hacer, se va a hacer. Pero bueno, ya veremos el recorrido que tiene y qué dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Sería una aventura, ¿no?, de decir que se va a pronunciar. Pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista meramente jurídico, en un análisis sereno, tranquilo, de la Constitución y lo que supone la amnistía, entendemos que no tiene encaje constitucional, pero es nuestra opinión, ¿eh? Que podemos estar totalmente equivocados, ¿eh?
Miguel Pallarejo, fiscal de la Audiencia de Las Palmas y también portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales en Canarias. Miguel, un abrazo fuerte, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana.
8:01.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Este sábado, 18 de noviembre, Herrera en Canarias, desde el segundo mercadillo de las tradiciones Cianaga, y que tendrá lugar en San Andrés. A partir de las 11, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecemos un programa especial dedicado a productos locales que se desarrolla de 11 a 17 horas. Sábado 18 de noviembre, vive la radio en directo con Herrera en Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias desde segundo mercadillo de las tradiciones de Anaga. Dentro de las acciones en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Anaga en el Corazón, Santa Cruz de Tenerife, cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España, POPE 2014-2020, y por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tienes ahí a mano, Pepe, los 25 puntos del acuerdo de coalición canaria. Como decíamos, hay algunos que se supone que los teníamos conseguidos ya, ¿no?
Sí, bueno, es que lo hemos dicho desde el primer minuto aquí, que todo esto estaba ya acordado, un acuerdo de legislatura PSOE-Coalición Canaria. Yo lo que entiendo es que todo esto estaba de alguna manera, se entendía que estaba inserto, por ejemplo. Dice... el PSOE suscribirá la agenda canaria que se adjunta como anexo de este acuerdo, que es el mismo acuerdo, lo único que meten son lo de los MENAs, pero era el mismo acuerdo que...
Lo de los MENAs sí es nuevo.
El resto es lo mismo que le pusieron para que firmara Feijóo, que también lo firmó, ¿no? Está absolutamente todo, pero eso es lo menos que se despache. Yo es que entiendo que esto es un acuerdo para hacer más esto que gasto, nada más.
Sí, ¿no? Pero quiero decir, todos esos puntos que están ahí, ¿hace falta que Coalición Canaria vote sí a favor o debería bastar con los votos del Partido Socialista y de los diputados y las diputadas socialistas?
Hombre, lo que pasa es que Coalición Canaria se compromete a sacar adelante los presupuestos del año que viene, del otro y del otro. Entonces vamos a ver lo que se pone en el 2025, incluso lo que se pone en el 2024.
¿Tú qué dices, Jaime?
Que lo suyo sería que esto estuviera, cuando tanto se habla de que hay políticas transversales, es decir, hay cuestiones de Canarias que deberían estar, deberían estar de oficio, como quien dice, ¿no? Por defecto, pero no lo están, pero la realidad es que no lo están, y tanto es así.
Ayer salió lo de la competencia de costas, por ejemplo.
Claro, claro. ¿Competencia o incompetencia de costas? Porque lo de costas la verdad es que tendría una semana para hablarlo, ¿eh?
Yo, pero además es que eso es lo mínimo que se despacha. Un acuerdo, por ejemplo, que ya está sobre otro acuerdo. Lo de las costas, que es algo que deberíamos tener como lo tienen en cualquier otra comunidad autónoma. Aquí, por lo visto, pues no se fían un pelo de los que tienen que realizar las valoraciones sobre alguno de los litorales y entonces pues prefieren que siga siendo Madrid. Claro.
Vamos a preguntárselo a una de las diputadas socialistas, en este caso a Loli Corujo. Buenos días, Loli, ¿qué tal? Buenos días, Loli. Parece que ahora no.
Vamos a ver, ella tenía la voz bronca, pero yo no la oigo.
Sí, ahora sí, nada. Loli, buenos días. Nos seguimos sin.
Buenos días.
Ahora sí, hombre.
Yo no sé cuánto...
Ahora, bien.
Yo no sé cuántos buenos días me habrá dado Loli al otro lado de ahí. Bueno, vamos a ver, estábamos diciendo aquí que si es necesario que Coalición Canaria le dé el sí la investidura a Pedro Sánchez para conseguir asuntos que se supone que ya teníamos como la competencia de costas.
Bueno, vamos a ver, yo creo que, y lo digo con sinceridad, que la posición que había marcado Coalición Canaria, que recordarán todos que es el único partido nacionalista, además que dice en sus propios estatutos de corte progresista, que apoyó la investidura fallida del señor Feijóo apoyado de la extrema derecha. El único partido, insisto, nacionalista representado en el Congreso de los Diputados que no le importó ni le preocupó el abrazo del oso del Partido Popular a la ultraderecha, ¿no? Y eso realmente había que explicarlo, yo creo que había que explicarlo y mucho a sus bases, a sus simpatizantes y especialmente a sus votantes. Esa posición, creo sinceramente, y algún dato hay, no fue bien entendida, en primer lugar porque en Canarias ganó el 23 de julio el Partido Socialista y por tanto la inmensa mayoría de la sociedad canaria se expresó con claridad de que no quería un presidente del Partido Popular que gobernara con la extrema derecha. Eso en primer lugar. Luego el cambio de posición, lo digo aquí en la Casa de la COPE, me alegra mucho, sinceramente, en primer lugar porque no solo por el apoyo al presidente del Gobierno de España, sino un tanto por haber encontrado o haber analizado esa centralidad que tanto necesita Canarias y nuestro país.
Sí, pero la pregunta es la siguiente, si Coalición Canaria hubiera votado no o se hubiera abstenido, todas estas cosas que están en la agenda canaria no las tendríamos.
Ah, evidentemente eso es una falacia, claro que sí.
Seguro, claro seguro, sí. Seguro, como, Dolores.
Bueno,
Por favor. No, yo no lo dudo, pero lo
me
pregunto.
¿Me está queriendo usted decir que el gobierno de España no gobierna para las comunidades autónomas? Hemos visto.
Yo no he preguntado eso.
Hay algo que usted... No, pero eso, la agenda... Mira, está pero la agenda canaria, no, está la agenda gallega,
no
está la agenda
plus,
catalana...
¿no?
Está la agenda asturiana, está la agenda balear, quiero decir. Cada comunidad autónoma, nosotros, con un presidente que en mi opinión ha sido el mejor presidente que ha tenido Canarias, con Ángel Víctor Torres, no llamamos agenda canaria, pero trabajamos para... ellos le pueden poner el nombre que quieran, pero lo cierto es que en 4 años jamás un gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ha tenido tanta financiación como lo ha tenido con el gobierno de España, Canarias me refiero.
Sí, sí,
y
sí.
Eso no lo puede ni siquiera discutir nadie.
Sí,
ni
pero
PP,
entonces,
ni coalición.
Entonces, Loli, corríjame si me equivoco. Entonces sería lo siguiente, o sea, si Coalición Canaria, me está diciendo usted, ¿no?, hubiera votado no o se hubiera abstenido, todo esto nos hubiera venido, todo lo que está aquí en el acuerdo.
Bueno, yo creo que todo, yo creo que la responsabilidad de un presidente de gobierno
¿sí?
es responder a todas las inquietudes y demandas que hagan las comunidades autónomas. Lo cierto es que han llegado a un acuerdo para agilizar determinados procedimientos, para mejorar determinadas posiciones que entienden que deben ser mejoradas y que el Partido Socialista la ha suscrito sin ningún tipo de dificultad.
No lo digo porque si es así, entonces no hemos conseguido nada. Como diría un amigo común de los que estamos aquí, curioso, pero no interesa.
Sí.
Bueno, yo creo que en política se consigue trabajando todo. Y creo que la diputada de Coalición Canaria, como los 6 diputados socialistas en el Congreso, como también los diputados del Partido Popular, trabajarán y mucho para conseguir los mejores beneficios para su tierra. Eso es nuestra obligación, ¿no? Y convencer y trabajar con el gobierno de España para que se resuelvan determinadas cuestiones que bien están enquistadas o que bien queremos seguir avanzando en ellas. Y eso me parece que es nuestra obligación. Respeto tanto la labor de Coalición Canaria como respeto la labor del partido, de los grupos del Partido Popular.
A donde quiero ir es que después de ver lo que han conseguido los separatistas, uno dice, pues a ver si con el voto ese de Coalición Canaria nosotros rascamos algo más. Pero claro, me está diciendo usted,
bueno,
no, si
que
hubieran votado, ¿no?, hubiéramos tenido lo mismo. Pues entonces vaya negocio,
bueno,
¿no?
Claro, pero yo creo que ese es el tema de la profundidad de la política, ¿no? El hecho de decir, oye, si voto una cosa o voto otra, consigo más o consigo menos. Yo creo que si nosotros queremos hablar de lo que se ha conseguido para Canarias, de por ejemplo algo tan básico y tan sencillo que hay que recalcarlo constantemente. ¿Usted cree que le preguntamos a los ciudadanos que nos están escuchando si no quieren que se siga revalorizando el sistema de pensiones de acuerdo al IPC? Y me dirá usted, no, claro que sí. Digo, bueno, pues el Partido Popular votó en contra y Coalición Canaria apoyaba al Partido Popular votando en contra de la revalorización de las pensiones. Me dice usted está de acuerdo, señora Corujo, en que se siga incrementando el salario mínimo
interprofesional. Pero eso no es lo que le preguntó Mayer. Lola, eso no es lo que le preguntó Mayer. Mayer le preguntó por el tema de qué se ha conseguido con la firma, porque hasta ahora, yo soy de los primeros que dice, bueno, ¿y esto por qué no lo pidió en su día? ¿O por qué no lo llevó a cabo en su día el Partido Socialista que estaba gobernando, ¿no? Por ejemplo, eso de las transferencias. Porque Mayer le ha preguntado por el tema del convenio. No me hable de las pensiones, que eso se lo dan a todo el mundo.
Por el tema de, por ejemplo, de qué...
la competencia de costas, por ejemplo.
Por ejemplo, la competencia de costas.
Vamos a las competencias de costas.
Dice, uno piensa que eso ya lo teníamos, ¿no?
Las competencias de costas están, y lo he dicho también en este medio de comunicación, que el tema de las sanciones y de las infracciones no estaba contemplada en las competencias cuando se dieron a costas en Canarias, como no la tiene ninguna comunidad autónoma. Como no la tiene ninguna comunidad autónoma. ¿Qué ha pedido Coalición Canaria? Que necesitan mayor ficha financiera para poder asumir la competencia transferida. Esa fue la intervención que hizo.
Vamos a incorporar...
Me parece correcto.
Vamos a incorporar, Loli, vamos a incorporar una compañera suya, a Alicia Álvarez, en este caso diputada del PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Alicia,
bien.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Una sorpresa estar con mi querida compañera Loli.
Alicia, aquí estamos dándole vueltas a si con el sí de Coalición Canaria hemos conseguido un plus o no, o lo hubieran conseguido ustedes solos con los 6 diputados socialistas que son.
Bueno, yo creo que somos 6 diputados muy capaces, que estamos apoyados por un grupo mayor, somos 121, y a Canarias la sabemos defender, sin duda, los diputados y diputadas del Partido Socialista. Pero todo lo que sea bueno para Canarias suma, y por supuesto incorporar a Cristina en las demandas y en las necesidades que tiene Canarias es buena noticia. Muchas de las cosas que están en ese acuerdo... ya se están haciendo, ¿no? Y quizás Loli lo habrá dicho antes, no la estaba escuchando, pero los presupuestos generales del Estado han sido en estos últimos años para Canarias los mejores presupuestos del Estado para Canarias de la historia, ¿no? A diferencia de los de Mariano Rajoy, que recortaban en carreteras, en transferencias del REF y en muchas otras partidas importantes. Entonces, cuando gobierna el Partido Socialista en el Estado, le viene muy bien a Canarias, y si además unimos la fuerza de la única diputada de Coalición Canaria, pues mejor para Canarias. Bien. Siempre que hagamos cosas buenas para Canarias, nos vamos a encontrar.
A ver, Jaime, les va a saludar también.
Sí, a cualquiera de las dos, y buenos días a las dos. No sé, en estos días, en estas últimas semanas, cuántas veces, qué sé yo, vecinos, amigos, familiares, en encuentros familiares, en sobremesas, etcétera, a una y a otra le han dicho, pero ¿cómo pueden tener al país en manos de un prófugo?
Bueno, pues yo le respondo. Sí, bueno, pues mire, yo lo respondo. Yo le voy a responder con absoluta claridad. Lo que me preguntan es, imagínate, Loli, si estuviera gobernando el Partido Popular con la extrema derecha, cuando el señor Abascal dijo que si gobernaban este país lo primero que iba a hacer es activar nuevamente el artículo 155 y que las calles en Cataluña volverían a arder. Y yo creo que la política está para resolver los conflictos políticos, y creo que nadie duda de que el conflicto catalán es un conflicto político. Y ya el señor Sánchez, con un gobierno de coalición la pasada legislatura, comenzaron y aprobamos los indultos, pero fíjese, es que nadie recuerda en este momento que fue Aznar en un único día cuando indultó a más de 1.400 personas. Recuerden también la amnistía fiscal de los defraudadores en este país, y que nadie
perdón, he preguntado si familiares, amigos, en entornos, en situaciones, digamos, pues, distendidas, les han planteado dudas. Porque en los términos en los que nos lo está contando, parece que con sus amigos no se reúnen en un bar, sino en el Tribunal Constitucional.
Alicia se anima, venga, a ver.
En la cercanía y en esta proximidad, ahora que nadie nos escucha, ¿no? Les diré que lo que me dicen los compañeros y amigos, algunos, como a mí, no les acaba de gustar algunas cosas, eso a todos nos ocurre, pero todo el mundo lo que dice es que lo que le importa a la ciudadanía, lo que le importan a mis amigos, a mis familiares, es que se regule y se intervenga en el precio de la vivienda, que la inflación deje de subir, que el salario mínimo suba, que las pensiones estén como están, que ha permitido a los pensionistas hacer frente a los sobrecostes de la inflación, y que el tema de la amnistía y de Puigdemont es un problema político que deben resolverse en sitios políticos, y dejemos de hablar de lo que no afecta en el día a día a todos nosotros y nosotras, y hablemos de lo que sí nos afecta. Se ha querido tender un halo, un misterio, se ha querido generar un problema que quizás no está el problema, y hay otras cosas que son las importantes, que son de las que tenemos que hablar, negociar, pactar, regular, y para eso estamos.
Alicia, y en ese mismo contexto de amigos, ¿no?, de personas cercanas, cuando los amigos les dicen, oye, que casi todos los ministros dijeron que lo de la amnistía era anticonstitucional, y ahora dicen que sí es constitucional, y hasta el propio Pedro Sánchez, ¿qué responden ustedes?
Dos cuestiones. Primero, que hay que estudiarse el tema y hay que también leer bien la ley para opinarla. Y siempre la ley, en sus 16 artículos, habla de que será el Poder Judicial el que administre la amnistía. Y eso es importante, no otras formas, ¿no? No un acuerdo como el que decía Loli en un Consejo de Gobierno, que se indultaron a 1.400 personas sin motivación ninguna. Y luego, otra cosa importante es el momento en el que estamos, y también lo decía así mi compañera, y seguramente habrá dicho mejor que yo, pero con este acuerdo, como con otros, con esta capacidad de pactar, de negociar, lo que hemos conseguido es tener un gobierno de progreso, un gobierno que le importa a la gente, y sobre todo evitar que el vicepresidente del gobierno sea Santiago Abascal, que es la persona que en estas últimas semanas han visto lo que es capaz de hacer, sin respeto a la Constitución, con pancartas que le acompañan donde habla de que la Constitución no sirve, y con mensajes de odio hacia todo lo diferente, hacia todo lo que no es exactamente su imagen del español medio, ¿no? El color, el género, la relación.
Y una cuestión más, porque veo que no quieren entrar en esto. ¿A ustedes no les duele cuando ven que le van a condonar a Cataluña 13.000 millones y a nosotros nos dan una mezquindad?
Bueno, en primer lugar, en el tema de la financiación autonómica, que además será un debate de esta legislatura, por el reconocimiento, primero porque no se actualiza desde el año 2013, imagínense todo el tiempo que ha pasado, al margen de que las comunidades autónomas han tenido más financiación que nunca, porque si algo ha caracterizado el gobierno del Partido Socialista es la cogobernanza, y lo hemos vivido, y lo hemos sentido, y lo hemos comprobado en Canarias. Pero miren, cuando hablábamos de la quita de la deuda que tienen aquellas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que como saben fue la que recurrió a fondos, como recurrió también Andalucía, es una quita que va a ser para todas las comunidades autónomas. Y en el caso de aquellas que no tuvieron que acogerse a ese fondo fruto de la crisis financiera, tendrán una compensación, y así lo ha dicho la ministra de Hacienda con claridad, con luz y con taquígrafo, que es como hay que hacer las cosas. Pero fíjense, a mí lo que me parece tremendo con el conflicto tanto catalán como, primero, un conflicto catalán creado por el Partido Popular, no lo olvidemos, porque fue el Partido Popular quien recurrió el Estatuto de Autonomía catalán, idéntico al andaluz, y a partir de ahí se creó, fue una máquina de crear independentismo, porque lo recurrió ante el Constitucional. Este tipo de situaciones hay que analizarlo. Oye, porque cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, el sentimiento independentista catalán era un 11%, cuando gobernó la derecha llegó a superar el 50%. Por tanto, reconocerán que es un conflicto político que debe resolverse desde la política, pero que desde Canarias hablemos de Cataluña, o que escuchemos a un catalán hablando de una realidad en Canarias o en el País Vasco con todo lo que han sufrido y vivido, me parece que hay que entender primero la realidad de otras comunidades autónomas, respetarla y buscar la solución de forma conjunta.
A ver, con sinceridad, Alicia y Loli Corujo, cuando escuchan a Gabriel Rufián decir eso, no se la juegue, o no tiente la suerte por parte de Miriam Noguera, Alicia, ¿ustedes qué sienten?
Bueno, yo creo que hay una parte de escenificación y también tenemos que entenderlo. Ellos han dado un brazo a torcer muy grande, y lo vimos en la última reunión del Parlamento catalán, cuando juntos, o sea, Junts y Esquerra votaron, o sea, se estuvieron en contra de la propuesta de la CUP de la autodeterminación unilateral. Yo creo que ellos están tragando. Hay una parte importante de escenificación. Yo no digo teatro, sino de escenificación. No obstante, ellos piensan lo que piensan y lo han defendido y lo defenderán. Pero nuestra labor y la de ellos, y yo creo que con Esquerra en esta última legislatura lo hemos conseguido, es llegar a acuerdos y llegar a leyes que sean importantes, como la reforma laboral. Entonces, bueno, ¿esos mensajes no son gratos de escuchar? No, pero no son más que una fruto de una escenificación. Lo importante será cuando pactemos cada cosa, cada medida. Ahí, entonces, pregúntenos si eso molesta, porque yo creo que el esfuerzo lo que tenemos que hacer es...
Si ya están diciendo que tienen que empezar ya con el proceso del referéndum.
Bueno, yo creo que lo hemos dicho con claridad, es que la propia Constitución no lo reconoce y el Partido Socialista se ha pronunciado con rotundidad, y en el Parlamento han votado y ha salido en contra la propuesta de otro partido independentista de poder proceder inmediatamente al referéndum. Pero voy a decir algo más, y sobre todo porque hay que hacer mucha pedagogía en este momento sobre determinadas cuestiones de los partidos independentistas. Los partidos independentistas en España son constitucionales, están reconocidos en la Constitución y, por tanto, van a defender su propia ideología, y eso lo dirán hoy, como lo han dicho históricamente desde que nacieron y desde que se reconoció en la Constitución del 78. Por tanto, son igual de constitucionales, piensan distinto y hay que acordar con el diferente, porque esa es la política.
Bueno. Y una cosa más por añadir a eso, que me gustaría, nosotros hemos firmado y en el acuerdo está que no nos vamos a separar nada, ni medio milímetro.
Sí, pero bueno, también decía que no iban a aprobar la amnistía y la van a aprobar, o sea que por eso...
Pero el papel que está firmado, no ha habido ningún papel firmado que diga eso que dices, pero este papel, lo que hemos firmado, donde dice que no nos separaremos ni un milímetro de la Constitución, es el mismo papel que firman esos que dicen que bueno, que siempre van a pelear por su independencia. No sé, sus valores y sus ideales. Mientras lo hagan,
pero
la Constitución de la legalidad vigente...
¿No es verdad que ustedes decían que no iban a aprobar la amnistía y que no era constitucional? ¿Eso no es verdad que lo decían? Que lo decían casi todos los ministros.
Lo cierto, sí.
¿Eso
pero
es verdad
si
o no es verdad?
Lo decimos... Sí, pero vamos a ver, esto es como, estamos hablando siempre, ¿no?, como de lo mismo, ¿no? ¿Es verdad que el Partido Socialista dijo que no iba a aprobar la ley de amnistía antes de las elecciones? La respuesta es sí. Es verdad que una vez conformado el nuevo gobierno, el resultado de las urnas que democráticamente han elegido los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, han tenido una representación importante, tanto los partidos independentistas como los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, sí. Es verdad que el Partido Socialista sabía que antes o después, como lo sabe el Partido Popular, la diferencia está en que el Partido Popular hablaba catalán en la intimidad o le dio al PNV, que así ha salido en los medios de comunicación, hasta un ministerio si le apoyaba su investidura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la diferencia está en que aquello que no teníamos planteado hacerlo inmediatamente, sino con el tiempo, pues las circunstancias se dieron de tal forma de que no íbamos en ningún caso a generar ni a provocar la posibilidad de que gobernara la ultraderecha y la extrema derecha en nuestro país. Y el Partido Socialista será un dique de contención hacia la involución, y además garantizaremos que allí donde gobierna el PP con la ultraderecha podamos garantizar la igualdad en los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas.
Se ve, Lola, que se lee todos los días el argumentario del Partido Socialista, porque...
Bueno, no, lamento... yo soy socialista, confío plenamente en el presidente, Lola, del gobierno.
Pero Lola, lo siento en el alma, no me convence con el argumentario, me tendría que convencer. Alicia lo hace de otra manera, pero es que usted me repite, claro, usted me repite lo que dice el argumentario del Partido Socialista. No aporta absolutamente nada nuevo, no dice ni siquiera lo que opina de eso, sino se limita única y exclusivamente a las líneas que están escritas por el Partido Socialista.
Pues mire, si usted me pregunta, ¿está usted de acuerdo con la ley de amnistía? Le digo sí, sin fisura, sin ningún tipo de fisura. Es más, cuando se procedió a los indultos de los condenados por el proceso de mucho, recuerdo que todo este tipo de debate se dio también en Canarias y también en este medio de comunicación como en tantos otros. Uh-huh. Y además decían que bueno, que esto era una situación que además iba a pasarle una factura tremenda al Partido Socialista y que era algo, bueno, oí de todo, ¿no? Incluso inmoral y una serie de calificativos que no comparto. Pues fíjese, después de que se aprobaron los indulto, pues no sé si hace 2 años y poco, se procedieron unas nuevas elecciones y conseguimos 1 millón de votos más. Por tanto, la respuesta, creo, mayoritariamente de los ciudadanos, es que resolvamos el conflicto y entre todos, con generosidad, somos capaces de hacerlo. Y creo firmemente, lo digo aquí en su medio, creo firmemente en la ley de amnistía como un medio, como un método para volver a recuperar la concordia, la convivencia y volver a integrar en la política, como se está haciendo en la actualidad, el respeto a nuestra Constitución, a las Cortes, como está haciendo en este caso.
Bueno, tanto el tiempo dirá si mejora la convivencia o se complica más. Le agradecemos en cualquier caso a Alicia Álvarez y a Lori Corujo que nos hayan atendido y hayan explicado, como diputadas del Partido Socialista Canarias que son, si esto va a ser mejor para Canarias o va a ser peor. Alicia, Dolores, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Que sí.
Tengo aquí un montón de mensajes. A ver si después de una pausita comentamos una parte al menos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hoteles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Embárcate en una aventura única con Viajes Insular y aprovecha nuestras irresistibles y exclusivas rebajas como tu crucero Costa, todo incluido, reservando antes del 20 de noviembre, de regalo, 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Como decía, aquí hay mensajes de los oyentes en términos generales de indignación, ¿no? Dice, no son los socialistas los que están en este gobierno, son los sanchistas, qué vergüenza. Hay socialistas que estamos avergonzados. Oír a esta señora decir solo socialista es triste. Dice Ana esto. Paco dice, mezclan indultos con amnistía y se quedan tan panchas. Yo pondría música. Uh-huh. Javier dice, si están de acuerdo, ¿por qué no llevaron en su programa la amnistía? Pregúntale, dice Cheo, dice, pregúntale si la amnistía es tan importante como dicen, ¿por qué no lo han hecho antes? Han tenido 5 años o más. Ahora sí es importante para España la amnistía. Dice otro oyente, Mingo, dice, fraccionamiento de la España, piel de toro, esto no hay quien lo frene ya, todo vale, y justifican todo. Dice Luis, diputados del PP y PSOE no hacen nada por Canarias. Domingo dice, Mayer, pongan publicidad un momento que voy a vomitar y vuelvo. Y tenemos notas de audio como esta.
Esta señora que está hablando de Coalición Canaria, que apoyó al PP, abrazado a la ultraderecha, que no me parece, que no estoy de acuerdo en nada de eso de Coalición Canaria, pero y no le parece mal que Coalición Canaria ahora vote a Pedro Sánchez abrazado por la ultraizquierda asesina de Bildu, apoyada por todos los del 1 de octubre, que van a quedar impunes con todo el dinero que hay por detrás incluido.
Bueno, dice también otro oyente, buenos días, esta chica socialista es mucho cuento. Buenos días, dice otro oyente, se ha aprendido bien el argumentario, como dice Pepe, no tienen vergüenza ni dignidad. Dice Juanca, y todo a cambio de que este señor permanezca en la Moncloa 4 años más y que se dejen de justificar lo injustificable. Venga, más audio.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Sí, Mayer, la verdad que tiene razón esta gente. Yo cuando lo que hablo con los amigos, pues mira, hablamos de pues cómo sale el sol, si la Tierra es plana o es redonda, si la luna sale o no sale, si la mar sube o baja, pues sí, esas cositas que se hablan cotidianamente en una casa, no, la verdad que no hablamos de política, eso es para los políticos, claro, para lo que no hablamos de la gente que roba y se les perdona, la gente que mata y se les perdona, de esas cosas no, ¿qué va? Eso a mí no me interesa, y tampoco hablamos de a cuánto está la papa, de aceite, ¿para qué? Hablamos de eso, mira, ahora mismo está el sol saliendo, voy ahora a sentarme con la familia a hablar, a ver cuánto tiempo tarda el sol en irse. Venga, Mayer.
Dice también Ricardo que un poco de respeto a los que hemos votado a Vox, y esta nota de audio más. ¿No podemos echarla? Bueno.
Ahí, vamos, me ha llamado la atención, me han llamado la atención muchísimas cosas, ¿no? Pero lo primero, le preguntas qué tiempo hace en Madrid y te habla de la ultraderecha. Le preguntas qué va a ser el fin de semana y te habla de la ultraderecha. Y le planteas algo tan absolutamente, digamos, una escena tan del día a día, como, oye, y cuando te juntas con amigos, estás en una boda, porque eso pasará, es decir, oye, saben que estás en el PSOE y estás en un cumpleaños, se me ocurre, y sale el tema, porque está saliendo, porque está en la conversación. Y claro, en la respuesta, digo, definitivamente, con sus amigos se reúnen en la sede del Partido Socialista, no en un restaurante, ni se los tropieza en un almuerzo o en una sobremesa de viernes, porque es que la respuesta, vamos, que no respondió, básicamente. No,
fíjate, por ejemplo, yo ayer en el trayecto de avión, ¿no? Cuando estaba en el aeropuerto, estaba sentado esperando a que nos llamaran, uh-huh. Y la fila delante, la fila de atrás, estaba hablando del tema. Yeah. me levanté para ir a entrar, ¿no? Y pasar por el mostrador. Y los que tenían delante y los que tenía detrás hablando del tema. Pero es que en el avión también. Es más, el que iba a mi lado me sacó el tema. Es
el que, capitán no habló. Digo, por,
no sé
no
si
habló
es un termómetro.
Y el, no habló el capitán.
No, por no el capitán lo, iba el hablando, capitán pero no dice, se lo escuchaba.
Y el capitán dice, ¿y cómo ve lo de la amnistía?
Entonces, está en la conversación. Entonces, negar algo tan, de verdad, tan doméstico como que eso está en la conversación, que te lo plantean los amigos, amigos que a lo mejor son votantes socialistas y están más o menos contentos con lo que ha pasado, amigos que no serán votantes socialistas y tú, siendo diputada, te dirán, oye, la verdad es que, bueno, habrá opiniones para todo, oye, menuda pasada de frenada, qué sé yo. Ahí quería llevar la conversación, pero está claro que es imposible.
Pero
imposible.
Es curioso, Jaime, de que el votante socialista, contra el primero que carga sobre cómo enfocamos esto, es contra los medios de comunicación, excluye al votante, aunque sea de otro tal, y lo que dice, su primera reflexión es sobre que los medios de comunicación...
Pero yo haría ahí una distinción, Pepe, entre militante y votante. Ajá. Es decir, los militantes, los que atendieron a la convocatoria y se pronunciaron, piensan una cosa, pero, digamos, el votante socialista, o para entender lo que pueda tener en la cabeza el votante socialista, hay que abrir mucho más el plano. Sí, es decir, el militante y el votante no piensan milimétricamente lo mismo.
A ver, que no falte el buen humor, ¿eh? Este mensaje me ha gustado, de Juan. Dice, tengo un amigo socialista hasta la muerte, que nos enfadamos hace un año. Lo llamé ayer para pedirle la amnistía entre nosotros y no me la concedió. Aude.
Buenos días. Al hilo de lo que están manifestando tanto estas dos mujeres del PSOE, que se me ha olvidado el nombre, yo me quedo, la verdad es que asombrado, porque ya es que para evadir las preguntas comprometidas y claras que le están haciendo, como acerca de lo que dijeron de la amnistía o no, lo que hacen es evadir, incluso hasta se atreven a decir qué es lo que podemos decir o qué es lo que no, o qué podemos responder o no. Y para evitar responder, lo que hacen es hablar de la derecha y de la extrema derecha y desviar la opinión de todo el mundo. O sea que es increíble, es increíble. Y hablan de la derecha reaccionaria, pero y lo califican como la derecha reaccionaria, que es culpa de la derecha el que no se pueda gobernar este país, pero sin embargo lo de Esquerra Republicana de Cataluña, que se permite amenazar a un presidente del gobierno, lo toman como una teatralización.
Ojo, pero que, no, que lo de No salgo sí. de mi asombro ya se le está pegando sí, hasta los oyentes.
Sí, pero fíjate que no amenaza en cualquier sitio. Es que a mí me pareció también eso tremendamente grave porque lo amenazaba en la tribuna de oradores de un congreso diputado.
Venga, el mensaje.
Buenos días, chicos. Lo mejor de todo esto, que hoy es viernes. Ya el lunes ya Dios dirá. Venga, saludos, buen fin de semana, señores. Cuídense. Un abrazo.
Y me encanta este mensaje. ¿Y qué pensarán de todo esto Nemesio y Carracedo? No, a ver, pero, una última hora que nos va a contar Santi Morollón. Santi, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, en este caso dos sucesos. Uno de ellos que tiene que ver con el incendio de una vivienda en Gran Canaria, en la calle San Isidro, en Santa Lucía de Tirajana, que se ha saldado con dos personas afectadas, una de ellas grave. Se trata de una vivienda de dos plantas. El varón de 72 años, en este caso, es quien se encuentra en peor estado. Tenía intoxicación por inhalación de humo y ha sido trasladado, al igual que a la mujer, hasta el Hospital Insular. Y por otra parte, un accidente, en este caso un atropello de una mujer de 82 años en la calle La Montaña de Los Silos, ha ocurrido a las 7:10 de esta mañana. La mujer ha resultado herida con traumatismo cráneoencefálico grave y ha tenido que ser trasladada en una ambulancia hasta el Hospital del Norte de Tenerife.
Gracias, Santi. 8:37.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En los vinos de Tenerife, solo tú verás lo que otros no pueden. Vinos de Tenerife. Todo lo que somos.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
¿Eres autónomo o tienes una pyme? ¿Necesitas ayuda en la transformación digital de tu negocio? Únete a Retos Digitales, el programa gratuito de la oficina Acelera Pyme de Asotel, y hazlo realidad. No lo pienses más. Inscríbete en www.oap.asotel.es o llámanos al 647-300-202. Proyecto financiado con fondos FEDER 2021-2027.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, está a punto de acabarse el año fiscal, así que será bueno que antes de terminarlo, pues recurramos al presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, que han estado pues celebrando un encuentro en el archipiélago, que nos dé algunos consejitos de cómo podemos ahorrar en la próxima declaración de la renta. Primero vamos a saludarlo. Agustín Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y enhorabuena por estas jornadas que han organizado aquí en Canarias, de nivel, y encantado de tenerlo en la sintonía de la cadena COPE para ver si nos puede echar una mano con la renta y mejorar en algún aspecto en el que a lo mejor no habíamos caído, Agustín.
Bueno, pues gracias a ustedes, por supuesto, por atendernos, y yo creo que antes de nada pues también agradecer a los compañeros del Colegio de Titulados Mercantiles de Tenerife, que han sido nuestros anfitriones, están siéndolo, y han organizado pues en colaboración con el registro unas jornadas de altísimo nivel. Dentro de lo que usted me traslada, pues está efectivamente esas recomendaciones que desde el registro todos los años, por estas fechas, pues ponemos encima de la mesa pues para tratar de recordar aquellas cuestiones que pueden ser dentro de la norma y dentro del amparo que nos da, para tratar de rebajar un poco pues la factura fiscal, ¿no?
Sí, sobre todo aprovechar antes de que se termine el año por si podemos hacer algo, Agustín, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, dentro de lo que es la renta de las personas físicas, pues como siempre tenemos estas cuestiones que conocemos relativas a realizar aportaciones a algún tipo de plan de pensiones que permiten reducir la base imponible. Si tenemos algún tipo de rendimiento vinculado a inmuebles, alquileres y demás, el tratar de ver y recopilar correctamente todos los gastos de conservación y mejora que hayamos realizado. Si tenemos pensado pues recibir algún premio o bonus por parte de la empresa en la que trabajamos, pues calcular bien si nos compensa recibirlo en este año o recibirlo en el año siguiente para atenuar la progresividad. Cuestiones varias que están recogidas en el documento que hemos trasladado a los medios de comunicación, a la prensa, y que están a disposición, por supuesto, de cualquier ciudadano en la página web, en la parte pública de nuestro registro.
No. Agustín, ¿cuál es el error más común que solemos cometer? Que después nos pasa factura, nunca mejor dicho.
Bueno, yo creo que no es una cuestión de errores que se cometan, sí que es cierto que en este momento, como todos ustedes saben...
O el olvido, ¿no?
El olvido, bueno, como le decía, en este momento todos nuestros datos e información la agencia tributaria las tiene, nos facilita el borrador en la mayor parte de los supuestos. Entonces, lo que sí tenemos que estar muy pendientes, lógicamente, es de verificar que los datos que estén ahí sean correctos para no cometer errores que luego puedan traernos algún tipo de consecuencias. Hay que prestar cuidado, no olvidarse de ningún tipo de rendimientos, ni de los de trabajo, ni de los posibles intereses que tengamos de algún punto financiero, dividendos, rendimientos de participaciones, alquileres. Hacer un repaso a los conceptos y, por supuesto, en el caso que sea necesario, pues contar con un profesional que eche una mano. Uh-huh.
Pero, de todas maneras, don Agustín, ¿cuánto puede, por ejemplo, esa aportación de lo que usted hablaba a un plan de pensiones, uh-huh, eso cuánto le puede suponer? Porque dependerá de cuánto aporte, ¿no? Y el porcentaje que tenga que ver con lo que uno, pues, tiene que tributar.
Usted lo ha explicado perfectamente, es decir, en un principio, si hablamos de aportaciones individuales, estamos en una aportación máxima de 1.500 euros y en función del porcentaje de tributación que cada uno tenga, pues se ahorrará ese porcentaje de reducción en la cuota, ese porcentaje de que tributa multiplicado por la cantidad aportada será lo que rebajemos la factura por ese concepto.
Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Reitero la enhorabuena por la organización de esas jornadas aquí en Canarias y le agradezco que nos haya dado estos consejos. Un abrazo, Agustín.
Muy bien, muchísimas gracias, muy amables.
8:44 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna, a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alisios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922 27 21 05.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición, una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
Somos de aquí, te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, nos llamaba un oyente preocupado porque con una patología de cáncer necesitaba hacerse una resonancia magnética y cuando acudió al hospital de Nuestra Señora de la Candelaria en la isla de Tenerife le dijeron, mire, no podemos hacérsela porque tenemos dos máquinas averiadas. Y nos preocupó el asunto, ¿no? No sé si ya lo han llamado. Si lo han llamado, por favor, le pido que nos escriba si nos está escuchando y nos lo cuente. En cualquier caso, le vamos a dar la respuesta a ese oyente que estaba muy preocupado por este tema. Roberto Gómez es el gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Roberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos y aclararnos esta cuestión que como ve, pues tiene a este oyente que nos llamaba preocupado, pero me imagino que habrá mucha gente en la misma situación. ¿Qué ha pasado con las máquinas de resonancia magnética?
En principio, no es correcto un poco la información que se tiene. Nosotros, con los fondos europeos que todos conocen, o la mayoría de la población sabe que durante el año 23 y 22, gracias al plan INVEA, se invirtió mucho en tecnología, hemos renovado una resonancia magnética del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria a una resonancia de mayores prestaciones, con mayor definición, que es la que hemos instalado y está ya finalizado todo el procedimiento, lo que pasa que está pendiente de que Intervención haga el último trámite, que nos dé el ok para puesta en funcionamiento.
O sea que a día de hoy esa no está funcionando.
No, se podría poner a funcionar, o sea, hay un procedimiento por el cual se puede intentar poner a funcionar, pero como lo normal es que esperara que se termine todo el trámite porque está perfectamente instalada.
O sea, que
y
funcionando, Roberto, ¿tenemos cuántas entonces?
Tenemos la que tenemos en el sur, que está funcionando perfectamente, y es a la que estamos...
¿Que esa es aportación de Amancio Ortega?
No, esa es comprada en el sur de hace mucho tiempo. Uh-huh. Esa es lo que estamos haciendo con la resonancia del sur, es que todavía no, sino en diciembre, le vamos a mejorar sus capacidades para hacer estudios que ahora mismo por software no puede y que nos permitiría que la población del sur no se tuviera que desplazar a la Candelaria.
O sea que tenemos una funcionando en el sur, en el Mojón,
sí.
¿No?
Y esta que está terminada, que está instalada, que es una resonancia superior, sí. Pendiente de que en esta fecha, no quiero aventurarme porque no sé si puede haber algún cambio, pero vamos, antes que termine el mes, teóricamente, la podemos poner a funcionar porque ya venía la inspección a darnos lo que hay.
Funcionando, tenemos una y está en el sur. O sea, el que acude ahora mismo a la Candelaria, no se le puede hacer la resonancia.
Tenemos alternativas, que es lo que estamos hablando, que en centros concertados estamos intentando derivar aquellas resonancias prioritarias, como la que me acaba de comentar el oyente, supongo. Y estamos intentando utilizar... gracias también a que se han adquirido tecnología superior, otras técnicas de imágenes como son el TAC, que es un TAC espectral.
Pero Roberto, es como cuando yo pongo la primitiva, que lo que espero es que me toque.
No sé por qué viene ese ejemplo, porque no tiene nada que ver.
Sí, es que no está funcionando, Roberto, es que no funciona. En este momento solo tenemos una en el sur, que ni siquiera, que usted me está diciendo...
Yo no le quiero... polemizar con esto, por supuesto.
No, por Dios,
aquí ha habido una... No, sí, lo estoy explicando. Ha habido una renovación que tiene una serie de pasos. Uh-huh. Que el último paso es que venga la intervención general a decir que toda esa renovación es correcta y que se puede y que se empiece a utilizar esa resonancia.
Yeah.
Esa renovación no se hace con una varita mágica.
No me saque lo de la varita mágica, que lo de la varita mágica es un invento que sirve para todo, para hacer carreteras, para hacer... No me saque lo de la varita mágica, por favor. Lo cierto es que cualquiera que tenga que venir al hospital Nuestra Señora de la Candelaria lo tienen que derivar a la iniciativa privada porque en lo público no hay absolutamente nada. Porque de las dos que tienen, una... entrará en funcionamiento cuando entre en funcionamiento, pero de momento no está en funcionamiento y la otra está averiada. Y la del sur...
Que no está averiada.
¿Está averiada?
¿Cuál está averiada? Ninguna averiada.
Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué no funciona la de la otra del Hospital de la Candelaria?
Tenemos una resonancia que es la que estamos pendientes de que nos dé la intervención del visto mono para ponerla a funcionamiento. Y la otra que está en el sur, no hay ninguna resonancia averiada.
¿Y no había dos máquinas más de resonancia en el hospital, Roberto?
Había que instalar una resonancia en Tomecano. Eso fue también que se intentó poner una resonancia ahí en Tomecano para facilitar que los pacientes no se desplazaran y esa obra pues tuvo los problemas que tuvo y nunca se terminó de pasar esa resonancia a Tom Mecán.
O sea, pero ahora mismo, a día de hoy, una persona que vaya a la Candelaria porque tenía una resonancia pendiente, o la derivamos.
Tiene que ser derivada.
O la derivamos al sur de la isla o a los centros privados.
Correcto.
Ya. Y lo lógico sería que la Candelaria tuviera cuántos aparatos de estos.
Dos. Pues vamos a intentar mejorar. Si podemos, ampliando la dotación, pero todavía no se puede. Lo normal es que tenga una resonancia aquí y otra en el sur de la isla para atender a los pacientes en el sur.
No. ¿Y esto es preocupante para un enfermo como el que nos llamaba de cáncer?
Si se prioriza, ¿no?
¿Y si se prioriza, se refiere usted si lo derivan a la privada o lo derivan al sur?
Hombre, hay que saber, lo normal es que si es del área de Santa Cruz, se deriva a un centro de la zona de Santa Cruz, no tenga que ir al sur de la isla.
Yeah.
Y lo normal es que este señor o señora esté priorizado.
¿Y en el hospital universitario hay algún aparato de resonancia magnética que se pueda aprovechar?
Supongo que también los hay. Supongo, no, seguro. No sé cuántos habrán, pero seguro que tienen resonancia.
Pero no los utilizan ustedes. O sea, quiero decir, no derivan a pacientes de la Candelaria a LUC.
Salvo que sea una extrema necesidad, porque los plazos se alarguen más de la cuenta o tengamos algún problema, el LUC tiene que atender a su población también. Entiendo que no le vamos a generar, si fuera algo urgente de una emergencia. Se puede hacer, pero una cita de un estudio, si podemos hacerlo con los recursos propios, mejor.
Le voy a saludar a mi compañero,
sí,
Jaime también.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiempo de espera se da cuando cualquier persona que necesite esa resonancia la solicita, en este caso, en la residencia o a la residencia, pero se deriva, digamos, a un centro privado? Quiero decir, ¿es automático, más o menos automático, o depende, el hecho de que tenga que, no pueda hacerlo en la Candelaria, sino que tenga que ir, ser derivado a un centro privado, ralentiza ese plazo?
No, porque lo que termina el plazo es la patología o la enfermedad que tenga el usuario. Si yo tengo que hacer un estudio de un procedimiento tumoral, siempre tiene prioridad. Otra cosa es un estudio de una artrosis. Pues el estudio de la artrosis probablemente se tarde más en hacer una resonancia de una rodilla o algo así. Pero un estudio prioritario de un proceso tumoral siempre intentamos y, vamos, de hecho se hace lo antes posible.
O sea que, Roberto, se supone que en breve, aunque no nos ha podido concretar una fecha, tendremos esta máquina funcionando en la Candelaria y lo ideal sería tener una más.
Si pudiéramos, tendríamos una más, sí.
Pero eso no está en previsión todavía.
Eso estamos trabajando para que pueda ser así, pero no creo que sea antes de que acabe este año.
No, porque con el volumen de pacientes que tiene la Candelaria, una sola no da abasto, ¿no?
Es lo que hemos tenido siempre.
Este año es difícil, Roberto, que se pueda llevar a cabo, pues, porque le quedan 40 días al año.
Eso es lo que probablemente este año no. Estamos trabajando para intentar buscar un espacio para poder instalar una nueva resonancia. Pero hay que adaptarlo. Una resonancia pesa muchísimo y hay que adaptar el sitio.
Me dice Luco, aquí un oyente, que la resonancia del mojón es de la Primera Guerra Mundial. Dice, sí. Con tapones en los oídos sales loco de la cabeza. ¿Es así, Roberto?
No. Pero bueno, si él quiere comentarlo, pues bien.
Eso nos dice Luco, no sé si es que lo dice por experiencia propia que ha estado allí. Roberto, gracias por la información. Si le parece, volvemos a hablar cuando tengamos ya esa resonancia funcionando, que será una buena noticia para estos oyentes que se han visto afectados, ¿le parece?
Perfecto, cuando ustedes quieran.
Roberto Gómez es el gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en la isla de Tenerife.
Tú has visto a la pachorra que la echan.
Tu opinión es importante. Nos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hoteles.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En el argumento de Juanca, ¿eh?, que yo creo que es interesante, y a nosotros se nos escapó, pero los oyentes están ahí hábiles, ¿no? Dice, vamos, que si llega un paciente con una urgencia a la Candelaria y necesita una resonancia, ¿hay que sacarlo a un centro privado y volver a traer al hospital?
Sí, pero además hay que sacarlo a un centro privado dependiendo, porque igual está todo el pasillo con camilla y no puede entrar la ambulancia que se tiene que llevar a ese enfermo. Ay, señor. La pachorra que la
tremendo choca. Esto, o sea, como mínimo, claro, como mínimo el hospital debería tener dos máquinas. Eso es verdad que lo ha dicho Roberto, pero
que tienes que derivar,
se te vería una y tienes la otra.
Vamos a ver, si todo estuviera bien, no estaríamos hablando de pacientes afectados, partamos esa premisa.
Pero en fin, ¿qué le podemos hacer? La verdad,
el último mensaje de Marino que acaba de llegar, dice, buenos días, las diputadas canarias se creen que Pedro Sánchez va a cumplir su palabra, qué ingenua es. Uh-huh. Que te guste mucho la sopa
de
caliente.